Continuamos en Radio 3 de Radio Nacional en curso de acceso. Abordamos ahora la asignatura del arte. Hoy vamos a hablar sobre el arte romano. Para ello nos acompaña esta noche la profesora Sagrario Aznar, profesora titular de la asignatura. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches.
¿Podemos considerar el arte romano como un transmisor importante del arte griego?
En parte sí, en parte no. Es decir, ese es probablemente el gran problema de los historiadores cuando se enfrentan al arte romano. Por una parte es claramente deudor del arte griego. Todo, como los alumnos saben, se considera clásica. En la historia del arte se considera clásica la época que abarca tanto el arte griego como el arte romano. El arte romano es un fuerte heredero del arte griego. Para ellos es un modelo, es el modelo a seguir, es el modelo que ellos importan a Roma. Desde el enorme mundo helenístico de la última Grecia, o sea, tampoco desde la Grecia clásica, sino desde una Grecia, como vimos en la emisión anterior, una Grecia un poco diferente. Pero, por otro lado, dentro de Roma, de la península itálica, ellos tienen unas raíces y unos precedentes, como el arte etrusco, que tienen ciertas peculiaridades diferentes al arte griego. En ese sentido, el arte romano es una mezcla de las dos cosas, aunque priorice la herencia clásica. El problema de los historiadores es que algunos de ellos, han considerado el arte romano únicamente como una continuidad, como una continuación del arte griego, y sin embargo otros, en una posición que también es exagerada, han considerado que el arte romano tiene unas peculiaridades que lo definen de una manera muy paradigmática. Esta segunda postura, que es la que busca el genius loci, el genio local, es una postura muy propia del romanticismo, de la historiografía de finales del siglo XIX, que tampoco es especialmente acertada para el arte romano, ¿no? La cuestión sería un poco una mezcla de las dos cosas, tanto de la herencia griega, que pesa muchísimo sobre el arte romano, pesa de una manera espectacular, como de la como de unas ciertas peculiaridades locales, raciales o geográficas que también influyen en el arte romano.
Habiendo visto cómo enlaza de alguna manera con el arte griego, ¿cuál es la característica fundamental del arte romano?
Bueno, pues mira, aquí, aparte de las características clásicas del arte romano, que el alumno verá sin ningún problema, sí que me gustaría subrayar un poco las que lo diferencian del arte griego. En primer lugar, el arte romano es un arte que trabaja para el Estado. Es decir, trabaja siempre por encargo. Es un arte de propaganda del gobernante, un arte encargado por los emperadores para hacer propaganda de lo bueno de sus mandatos, de los buenos o gobernantes que son, de las leyes que ellos promulgan y tal. Y lo que quiere decir que normalmente, a diferencia del arte griego, la mayor parte de las obras que nos encontramos en el arte romano son obras anónimas. No importa tanto el artista que ha hecho la obra como la persona que la encarga, el emperador que la encarga. De hecho, por ejemplo, el retrato romano se divide en el retrato bajo Augusto, el retrato romano bajo Adriano, o sea, dependiendo de los emperadores y no de los escultores. O si nos vamos a la arquitectura, pues existe el arco de Tito, pero no sabemos quién hizo el arco de Tito. Sabemos siempre la persona que lo ha encargado. Recordemos que en Grecia conocíamos a los arquitectos o a los escultores que hacían la obra mucho más que a la persona que los encargaba. Luego, es un imperio, el romano, que es enormemente extenso en espacio y en tiempo. En espacio, el imperio romano ocupa literalmente todo el mundo en aquel momento conocido, o conocido por Occidente, por los romanos, ¿no? Y en tiempo es un imperio que dura desde el año 8 antes de Cristo hasta el año 5 después de Cristo, y con una enorme fractura dentro de este tiempo, que es el nacimiento del cristianismo, que aunque en principio no fue importante dentro del imperio romano, de la política romana, con el tiempo sí llegó a ser una especie de quinta columna dentro de la sociedad romana, que acabó controlando o acabó ganando para su religión a la mayor parte de la población, incluidos los emperadores, a partir de Constantino, y a cambiar el panorama entero del mundo oriental y occidental en ese momento, ¿no? Sí es cierto, a pesar de todas las diferencias, que Roma asienta el ideal clásico que había nacido en Grecia. Lo asienta, lo expande y lo convierte en lo que va a ser el lenguaje común de todo el mundo occidental y una buena parte del oriental durante siglos. Y todo a partir, y esto es muy curioso en el caso del arte romano, todo a partir de una simple capital, de una capital-estado que fue Roma. El arte romano ni siquiera nace en un estado formado, como vimos en Grecia, por diferentes ciudades-estado que se unen, se desunen, se pelean. En Roma todo irradia de una capital, Roma, que va a ser central para el imperio durante todos los siglos de existencia del imperio y en la que suceden absolutamente todas las cosas que importan al resto del imperio. Es un imperio de un centralismo absoluto, ¿no? Y en Roma, por ejemplo, es inexplicable la arquitectura romana sin entender los cambios que se producen dentro de la ciudad de Roma, por ejemplo.
En el programa anterior vimos la importancia de la arquitectura griega. ¿Hay cambios en la arquitectura romana con respecto a la griega?
Sí, hay muchos cambios, precisamente por los cambios sociales y políticos que supone el Imperio Romano. En primer lugar, el pensamiento romano es mucho más utilitario que el pensamiento griego. Ellos hacen una arquitectura mucho más práctica, en el sentido que hacen una arquitectura que tiene que servir al imperio para las cuestiones del imperio, o bien para propaganda del gobernante, en el caso de los palacios, o en el caso de los anfiteatros, ya veremos por qué, o en el caso de los arcos de triunfo, o bien para facilitar la expansión del imperio, en el caso de las calzadas, de los acueductos o de los puentes, simplemente para vivir o para condicionar un modo de vida determinado, ¿no? Los campamentos o las casas romanas, pero en todos los sitios a los que el imperio llegó. Eso incluye desde el norte de África hasta Oriente y, por supuesto, todo el occidente de aquel momento. Luego es un arte que, por razones de propaganda que ya hemos mencionado y por razones ideológicas, utiliza una ornamentación mucho más fuerte que el arte griego, que era un arte muy austero, muy, en ese sentido mucho más clásico. El arte romano tiende a estar mucho más recargado y utilizan algo que el arte griego no había utilizado o conocía, pero no había utilizado nunca, que era el arco, es el arco, la bóveda y la cúpula. En el arte romano, arco, bóveda y cúpula va a ser programático en la mayor parte de las construcciones, mientras que si el alumno recuerda, la arquitectura griega era absolutamente arquitrabada, no funcionaba nunca el arco y la cúpula. Con respecto a los materiales de construcción, los romanos sí continúan construyendo en mármol o en piedra, como los griegos, pero añaden dos materiales nuevos, entre comillas nuevos, ¿no?, que eran el hormigón y el ladrillo. Entre comillas, porque el ladrillo es un material que ya se había utilizado en civilizaciones anteriores, sea como adobe o como ladrillo propiamente dicho, y el que sí es completamente nuevo es el hormigón. El hormigón es una invención propiamente romana, que es una mezcla de agua, arena, cal y guijarros, que dejada secar, cuando se la deja secar, es muy sólida, muy consistente para la construcción y muy poco pesada. Dos cosas que son fundamentales para ellos, además de que es muy barata, ¿no? El hormigón es el gran descubrimiento del arte romano, es rápido para la construcción, no necesitan tener cerca materiales, se puede hacer hormigón con materiales que están en cualquier sitio, no necesitan grandes canteras ni grandes traslados de piedras o de mármoles, y además abarata la construcción y pesa muy poco, y al pesar muy poco permite hacer muchas cubiertas de bóvedas y cúpulas que a los romanos les interesa mucho hacer por cuestiones de espacio, ¿no? Fundamentalmente de espacio. Entonces, como los edificios que no estaban hechos en piedra o en mármol, normalmente aparentaban una mayor pobreza que las ricas construcciones griegas, lo que hacían los romanos es recubrir el mármol, el hormigón o el ladrillo, recubrirlo con placas de mármol adosadas, ¿no? Que entonces el edificio aparentemente está hecho en mármol, aunque realmente está hecho en otros edificios, en otros materiales. Y luego, para terminar ya las diferencias, todas las diferencias con la arquitectura griega, los romanos añaden dos órdenes nuevos, que son el orden toscano y el orden compuesto. El alumno recordará que los órdenes básicos griegos son el jónico, el dórico y el corintio, y los romanos a estos tres órdenes fundamentales añaden el toscano, que es un orden muy parecido al dórico, básicamente igual que el dórico, pero un poquito más tosco, un poco más rudo, y es un orden que en teoría, o según cuentan las fuentes, aunque no está muy claro, existiría en Roma antes de la llegada del arte griego, ¿no? En teoría sería un orden de origen etrusco o, como su nombre indica, toscano. Y el compuesto, que es un orden muy parecido al corintio, pero mezclado con el orden jónico. Es un orden muy ornamental que los romanos utilizan en los edificios más espectaculares.
Y en lo que se refiere a los edificios, ¿hay construcciones diferentes?
Hay muchas construcciones diferentes a las griegas. El alumno recordará que en Grecia hablamos sobre todo de templos y de teatros, aunque bueno, pues sabemos que había también construcciones en los puertos, que había casas y tal, pero lo fundamental eran los templos y los teatros. En Grecia, en Roma, las tipologías arquitectónicas se multiplican debido o a consecuencia de las múltiples necesidades del propio imperio y, insisto, de la propaganda o de las necesidades políticas de los gobernantes, ¿no? Entonces, encontramos, por supuesto, templos, pero el templo romano es muy diferente al templo griego. No muy diferente, pero sí bastante diferente. El alumno debe distinguir perfectamente cuando un templo es griego y cuando es romano, porque el templo romano a diferencia del griego, está también sobre un basamento, sobre una basa, sobre un podium, pero solo tiene acceso por escaleras en su parte frontal. El resto del templo es simplemente el podium. Luego no suele estar rodeado por columnas exentas, por una columna exenta, simplemente tiene exentas las columnas en la fachada, en la entrada principal, y a lo largo de toda la fila suelen ser columnas adosadas. Y luego, esto no es una cuestión absolutamente programática, porque se puede encontrar en algunos templos griegos de la última época, pero es mucho más romano. El orden corintio o compuesto, en el caso de Roma, aparece en el exterior del templo, mientras que en Grecia normalmente era un orden que se dejaba para los interiores. Eso en los templos de planta rectangular, en los templos más parecidos a los templos griegos. Luego el alumno recordará que en Roma además hay templos diferentes, como el propio Panteón, ¿no? de planta circular, que es un templo que se hace en Roma, es el gran templo de todos los dioses romanos, que se hace en el año 27 a.C., pero luego se quema, se incendia y se cae, y lo tiene que reconstruir, o lo reconstruye Adriano, más o menos como lo conocemos hoy, ¿no? Entonces es un templo completamente circular con una enorme cúpula, una cúpula de hormigón, completamente semiesférica encima del templo y abierta para que entre la luz. Es el templo en el que entra todo el panteón de dioses romanos, con lo que esto conlleva. Y conlleva que los romanos en su religión, aparte de asumir a los diferentes, aparte de tener sus propios dioses, que son literalmente una traducción de los dioses griegos, un acoplamiento de los dioses griegos al panteón romano, ellos van asumiendo a los dioses de los diferentes países, continentes o lugares que van conquistando, ¿no? Entonces el panteón romano de dioses es enorme, es muy grande, y además siempre está permanentemente creciendo mientras el imperio se va expandiendo. Eso con respecto a los templos. Luego además, por ejemplo, los romanos tienen un edificio que es la basílica, que durante Roma es un edificio civil, de orden civil, que sirve para reuniones de las personas, o sea, de los ciudadanos, para decidir cosas que referentes a las ciudades o a los barrios, y que tiene la forma de lo que luego hemos entendido como una basílica cristiana, es decir, es un edificio longitudinal con tres naves y una especie de ábside, no una especie, y un ábside en la cabecera, que es donde se reunía el consejo, las personas más importantes, ¿no? Esta tipología, ya veremos por qué, es fundamental porque luego pasa casi sin tocar al arte cristiano y va a ser el modelo a seguir por las basílicas paleocristianas, y las basílicas paleocristianas van a ser el modelo de iglesia católica, de iglesia cristiana, perdón, durante toda la historia del arte religioso occidental. Aparte de las basílicas y de los templos, los romanos, por ejemplo, hacían edificios conmemorativos, de los que hemos visto muy pocos en Grecia, pero algunos durante el helenismo, y sin embargo con los romanos son permanentes y están durante todo el imperio, ¿no? Y como edificio conmemorativo, el alumno va a encontrar arcos conmemorativos, que son una transposición de los arcos de entrada a las ciudades, que se convertían en arcos triunfales cuando llegaba el vencedor en alguna batalla o en alguna situación conflictiva importante, y son arcos que se sacan de la muralla, se quitan de la muralla y se llevan al interior de las ciudades con la misma finalidad, ¿no? Conmemorar una batalla ganada por algún vencedor importante. Del mismo modo funcionan, por ejemplo, las columnas, como la columna de Trajano o la columna de Tito. Son enormes columnas de unas dimensiones espectaculares y que conmemoran efectivamente siempre alguna batalla ganada o alguna serie de guerra, alguna guerra ganada, ¿no? Como la de Trajano, por ejemplo, que a lo largo de todo el fuste tiene los relieves de las batallas contra los dacios que este emperador ganó. Y en este sentido de conmemoración de batallas hay un edificio muy peculiar que el alumno también encontrará en las unidades didácticas, que es el Arapacis, un altar que hizo Augusto, el emperador Augusto, para conmemorar lo que él consideró la paz definitiva de Roma, ¿no? Después de ganar las guerras de las Galias, aunque bueno, Roma, como todo el mundo, como todos los alumnos saben, siguió peleando durante todo su imperio. Y es un edificio rectangular con una serie de relieves que conmemoran precisamente eso, ¿no? La paz romana, la paz de Augusto. Y aparte de todos estos edificios, los romanos también hacen obras de ingeniería que son muy peculiares de los romanos, y edificios para espectáculos que también son muy propios de ellos.
¿A qué se refiere cuando habla de ingeniería romana que acaba de hacer mención?
Pues ingeniería romana es exactamente eso, el principio de toda la ingeniería tal y como la entendemos todavía hoy. Es decir, los romanos, para toda la expansión del imperio, necesitan hacer una serie de construcciones que ellos activan de maneras diferentes por los diferentes sentidos del imperio. Y cuando hablamos de ingeniería nos referimos a calzadas, todas las calzadas romanas que el alumno, por ejemplo, en España puede encontrar todavía en muchos sitios restos de calzadas romanas, acueductos, que también se pueden encontrar todavía. Bueno, no hay más que mencionar el de Segovia, y que todo el mundo sabe para qué servían, ¿no? Para trasladar el agua, o los puentes romanos, que de igual manera el alumno puede encontrar seguramente cerca del lugar en el que vive hay alguno.
¿Y la arquitectura de espectáculos?
La arquitectura de espectáculos es probablemente la arquitectura más impresionante de los romanos. Se divide en los teatros, que tienen una serie de diferencias con los teatros griegos, que el alumno debe conocer, pero fundamentalmente que no son teatros que estén aprovechando el desnivel de terreno, sino que se construyen enteros en altura, desde abajo arriba, y tienen por lo tanto una fachada exterior bastante impresionante, en la que se superponen diferentes órdenes. Y luego, aparte de los teatros, están los edificios de espectáculos, digamos deportivos, entre comillas, propiamente dichos, que son los anfiteatros y los circos. Los circos son los edificios que se utilizan para carreras de carros.
¿Puede hablarnos un poco más sobre los anfiteatros?
Los anfiteatros es el edificio paradigmático de Roma, por decirlo de alguna manera. Es el edificio que se utiliza para las luchas de gladiadores, fundamentalmente, aunque también en algún momento se podía utilizar para las venaciones, las luchas con animales, o para las nauromaquias, las luchas entre diferentes barcos, pero fundamentalmente se utiliza para las luchas entre gladiadores, que llegaron a ser las luchas de gladiadores un auténtico deporte nacional en Roma. El concepto de deporte en Roma cambia muchísimo con respecto a Grecia, en el sentido de que en Grecia el deporte era un modo de cultivar el espíritu, mientras que en Roma se convierte absolutamente en deporte, en un espectáculo nacional. Espectáculo nacional incluso como propaganda del gobernante. Y ahí es donde los anfiteatros, que son como teatros cerrados, es decir, completamente circulares, en vez de semicirculares como son los teatros, es donde los anfiteatros tienen su mayor importancia, ¿no?, en estas luchas. Y por supuesto el anfiteatro mejor conocido y más potente de los romanos es el Coliseo, que fue un edificio paradigmático en su tiempo.
Llegamos al final. Recordarles que a través de estos programas del curso de acceso, cuando abordamos la asignatura del arte, vamos a hacer un repaso a toda la historia del arte. Hemos visto el arte griego en un programa anterior, hoy nos hemos acercado al arte romano y próximamente veremos el arte bizantino. Estará con nosotros de nuevo la profesora Sagrario Aznar. Muchas gracias, profesora, por haber estado hoy con nosotros.
Gracias.